donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Expositores Comerciales Johnsen te ofrecemos todo lo que necesitas para montar o renovar tu negocio. Estanterías, mostradores, maniquís, vigilancia antirrobo. Diseñamos tus muebles también con pintura lacada. Todo lo necesario para montar tu equipo en Expositores Comerciales Johnsen. Estamos en calle Concepción Arenal 29, Málaga, en el polígono Guadalhorce o en expositorescomerciales.com.
¿Has pensado en todos los regalos de Navidad, pero te has olvidado de ti? Este nuevo año, regálate Malta. Con 300 días de sol al año, es el destino perfecto para empezar el año con nuevas aventuras. Descubre nuevas historias, culturas y magia. Malta, tu regalo perfecto para 2025.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tírame de la lengua.
Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo.
Hay un espacio que nos ha revelado este año cosas muy importantes de nuestra lengua, que es uno de los elementos esenciales de nuestra identidad, de nuestra conexión con el mundo. Esa persona que nos ha ayudado tanto en un espacio llamado Tírame de la Lengua es Alfie Herrero. Alfie, feliz año, bienvenido.
Hola, feliz año.
Estamos a punto de despedirlo ya.
Casi, casi, falta poco.
Falta poco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vale, pues una cosa que yo, al menos, no sé si es todo el mundo, pero yo al final de año siempre hago este tipo de balance personal de cómo ha salido el año, cómo va a salir el que viene, qué se puede mejorar, qué puede cambiar, y eso es lo que quería hacer también con la lengua. Quería ver un poco, pues, qué es lo que ha pasado con el español hasta ahora, no en este año, sino en los últimos 800 años o así, y qué puede pasar en el futuro. O sea que sí, me gustaría hablar sobre el pasado y el futuro del español.
Pues qué bien. Siguen con nosotros Patricia Torres y Estíbaliz Martínez.
Aquí Hola.
Muchísimas preguntas para ti hoy. Bueno, ¿cómo ha llegado el español a ser como es hoy?
Vale, simplificando muchísimo, estoy intentando simplificar 800, más de 800 años, por supuesto, de historia de la lengua en un par de minutos, pero estaban aquí los romanos, se hablaba latín, el latín fue poco a poco evolucionando a lo que luego se llamó latín vulgar, y hubo cambios, pues el léxico fue poquito a poco cambiando, la gramática se fue simplificando, luego cuando se fueron los romanos y llegaron también las tribus de germánicas, pues hubo algunos cambios en la lengua, pero simplificando mucho, lo que ha pasado ha sido la evolución, ha habido distintos cambios, por ejemplo el léxico, como hemos cambiado del léxico del latín al léxico de ahora del español, pues algunas palabras sí que se han heredado del latín, pero también se han incluido pues palabras de las distintas lenguas que se han hablado desde entonces, por ejemplo pues palabras del árabe o palabras también que pueden ser germánicas, como el vocabulario de la guerra, la palabra guerra, por ejemplo, que yo recuerdo viene del germano, de la lengua germana. La gramática se ha simplificado, que es lo típico que pasa en el cambio lingüístico. Pues, por ejemplo, en español ya no tenemos casos, tenemos voz pasiva y voz activa, pero no tenemos voz media. No tenemos pues esas declinaciones y esas terminaciones que se les ponía a las palabras en latín, al final de esas partículas que se ponían las palabras al final. Y luego también los sonidos también han cambiado, los sonidos del español no son los que había en latín, o sea que ha sido un cambio gradual, pero así hemos llegado más o menos a hablar a cómo hablamos ahora.
¿Y se podría decir que lo que hablamos es un latín moderno, Alfi?
Pues hay debate. Me hace gracia porque muchas de estas cosas que me preguntáis aquí parecen muy inocentes, pero la verdad es que la respuesta es que no es súper, súper simple. Hay gente que diría que sí. Hay gente que diría, bueno, pues el latín ha evolucionado, pero es como el latín de hoy. Pero también hay gente que puede decir, mira, muy distinto, la gramática es distinta, el vocabulario es distinto, por lo tanto es un idioma distinto. Lo que sí que es difícil determinar es cuando termina uno y empieza el otro. Igual que cuando hablamos de las especies, cuando encuentran fósiles de un dinosaurio, del otro, es muy difícil decir cuándo termina una especie y cuándo empieza la otra. Pero sí, es como un continuum, lo que pasa es que el continuum ya es muy distinto al latín que hablaban, pues que se hablaba en la península ibérica.
Y sí, adelante, Estíbaliz.
Ah, no, te quería preguntar, porque yo es que veo grandes diferencias entre el español latinoamericano y nuestro español. El español, no sé si llamarle europeo, el de España. En cuanto a acentos, el sese o el yeísmo, hay cantidad de... Es el vocabulario. Ellos hablan el español igual que nosotros, pero es que es totalmente... es muy diferente.
Sí, lo que es la variación regional siempre se da, se da en todas las lenguas. Lo que tenemos que recordar es que el español se habla en muchísimos sitios, un territorio muy amplio, por lo tanto la variación regional que vamos a encontrar va a ser mucho mayor que la que se encuentra pues, en lenguas que no se suelen, que no se hablan en un territorio tan extenso. También el español, pues, si hablamos, por ejemplo, en América, el español lleva en América un poquito más de 500 años, y eso es un periodo bastante fuerte para ya provocar algunas diferencias. Si hablamos, por ejemplo, si pensamos en otros países como Australia, en el que se llevó el inglés europeo, el inglés de Inglaterra, pues a finales del 1700, 1800 y poco, pues han tenido muchísimo menos tiempo, 300 años menos, para desarrollar esas diferencias. O sea que es una de las razones que la explica. Y diferencias sí que hay, diferencias léxicas, diferencias gramaticales, no muchas, la más radical quizás sea el voseo y las terminaciones de vos, de vos tenés y cosas así. Uh-huh. Pero sí que hay diferencias.
Oye, ¿y sigue cambiando el español?
Pues sí, el cambio lingüístico es que el cambio lingüístico, los lingüistas no descansamos nunca. Esto es un no parar. Y el cambio lingüístico sí, es constante. Lo que pasa es que ahora es muy distinto al pasado también. Si pensamos, por ejemplo, ahora hay mucha más tecnología, muchísima más conexión, los medios de comunicación también tienen una labor importante aquí. Hay una tendencia unificadora. Si digamos, por ejemplo, volviendo a la pregunta de Estíbaliz de antes, antes se llevaba una lengua a otro sitio, digamos que la gente iba en barco, exploraba, llegaba a Groenlandia o donde llegara, y con los siglos evolucionaba a otro idioma distinto. Ahora eso es mucho más difícil, y aunque sí que sigue cambiando el español, pero no sigue cambiando de manera tan radical como antes, porque hay un carácter unificador muy fuerte, como puede ser la literatura, los medios de comunicación, y sí que el cambio lingüístico sigue y no es cosa del pasado. Y es más, tengo una preguntita para
bien,
vosotras.
Bien, bien. Venga, Patricia, preparada.
Vamos.
¿Eh?
A ver.
El cambio de generación. A ver si vosotros podéis darnos ejemplos de algunas cosas que dijeran vuestros padres o vuestros abuelos y que vosotros ya no digáis.
Por ejemplo, sí, mira, yo tengo una.
A ver.
Mi abuelo muchas veces lo decía para alguien, sobre todo un primo mío, ¿no? Que le decía, estás agilado, niño, agilado.
Y
hace muchos años, desde que mi abuelo no vive, que no oigo esa palabra, agilado, ¿no? Como que eres muy cansino o algo así, ¿no?
Cansino, vale.
Sí,
vale.
No lo sé, por ahí tendría que ir, porque no he sabido nunca el significado exacto de esa palabra, agilado, pero que a mí me hacía muchísima gracia, ¿no? Porque, fíjate, yo creo que estas palabras reflejan con humor una forma de estar en la vida, ¿no? Que al final sí. Es eso de lo que hablamos, ¿no? Venga, yo elijo agilado, si te
vale,
parece.
Y antes de pasar a la próxima, una de las cosas curiosas sobre esa es... ¿Tú has visto alguna vez esa palabra escrita?
No. Nunca.
Porque es una de las cosas que le pasa a mucha gente cuando dicen mi abuelo decía, mi abuela, son expresiones que no hacen gracia, las entendemos y todo eso, pero cuando decía yo cómo lo escribía, pues que nunca lo había escrito.
Claro,
y una de las cosas también.
Fíjate,
muy
yo
curiosas.
La escribiría sin H, por supuesto, y con J, agilado. Pero sinceramente, tal y como la he pronunciado, claro. Pero no sabría decirte cómo se escribe la palabra, claro.
¿Y vosotras, Patricia?
Sí, yo te voy a decir una. Mira, una que también mi madre, cuando te ponías ahí a discutir y tal, y no sé qué, llegaba un momento para poner punto final a la conversación y decía, ¡San, se acabó!
¡San, se acabó!
Bueno, eso se lo decía mi abuela, sí, sí.
También, ya se acabó. Sí, o sea, ya, y entonces ya aquello terminaba, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eso nunca la he utilizado. No sé si...
¡San, se acabó!
Yo, y creo San que tampoco la he visto escrita nunca.
Claro, creo, fíjate, una palabra, no sé, compuesta, al fin.
Sería todo, sí, yo creo que sí, sería toda una palabra entera, ¿no? Claro. ¿Se acabó?
Claro, sí, sí, todo, claro.
Mi madre me decía, y me dice, Alfie, cuando no le gusta cómo voy vestida, vas como una defesio.
Ah, también.
Vas como una defesio, muy extravagante, porque yo soy suelo vestir muy extravagante de vez en cuando, y es un, vamos, una expresión que suele utilizar mucho.
A mí me hace gracia, el otro día hablando con mi prima, nos acordamos mucho de mi abuela. Mi abuela, el peor insulto que tenía cuando se cabreaba contigo era mal demonio te lleve.
Ah, anda. Por ejemplo, claro, claro.
Que claro, esa pues sí se puede escribir de manera pues, más facilita a la hora de escribir, pero me hace gracia porque solamente lo decía cuando estaba muy enfadada, pero no una cosa que haya escuchado mucho más. Y eso también, en lo del cambio lingüístico. Si pensamos, por ejemplo, en la generación anterior a la nuestra, y hay palabras y expresiones que ellos usaban y que nosotros no. A la vez que a lo mejor, no sé si vosotras, si a lo mejor vuestros sobrinos, vuestros hijos, usan algunas palabras que no usé vosotras.
Bueno, claro, sí, por supuesto, muchas sí, ¿no? Que vienen claro. Ahora de lo de, bueno, lo que más utilizan es en plan.
En un
contexto que no tiene nada que ver desde mi punto de vista, ¿no? Pero lo usan mucho la gente joven, en plan.
Mi hija igual, en plan. No sé qué.
Sí, sí. Y bueno, esto es curioso, ¿no?
Pues eso es lo que vamos viendo ahí en esa generación. Una de las cosas que a mí también me llamó la atención cuando estaba en Australia y estudiábamos la casa de Bernarda Alba, es que algunas de esas mujeres le hablaban a su madre, todas las mujeres le hablaban a su madre de usted. Uh-huh. Y una cosa que mi abuela, hablando con mi madre, me dice, no, la abuela a su madre le decía, le hablaba de usted, pero yo a la abuela ya no. O sea que también un cambio, ese cambio de tú a usted también es otro cambio que de una generación a otra ha ido cambiando bastante. Sí. Uh-huh. Estamos viendo
bueno,
mucho.
Qué interesante. Mi madre, fíjate a eso, Patricia, que te dice la tuya, te diría, estás pa' chillarte. Sí, sí, y sí, eso es una cosa que está en desuso claro. También y que mucha gente sacado del contexto claro, no sabe, ¿no? Cuando ella ve a alguien vestida extravagante o con colores que a lo mejor ella considera que no casa o con algo que se sale de lo normal. A mí me lo ha dicho en alguna ocasión, estás para chillarte. Sí. Sí. Bueno, qué pena que lo tengo que dejar aquí y qué pena también porque ha sido un espacio. Yo quiero despedir hoy a Alfie porque el año que viene no va a poder seguir con su espacio, con el Tírame de la Lengua. Y ha dejado una huella muy importante en este equipo, en este espacio, a todos los que hemos compartido este espacio contigo. Porque ha sido una fuente de inspiración importante. Cerramos este capítulo juntos, Alfie, pero bueno, nunca sabemos lo que está por venir, sobre todo en tu camino, que será igual de brillante, igual de especial.
A ver, muchas gracias. Ya como te dije cuando hablamos hace unos meses, cuando empezamos a darle forma al segmento, pues sí, tengo que volver a Australia una temporada, aparte de un proyecto académico que tengo, y sí, sigo trabajando en el Atlas desde Australia, pero bueno, con la diferencia horaria, a las 4 de la tarde de aquí, sí, son las 3 de la mañana
no
de allí.
No sería momento para conectar.
Y como no venga de empalme de la discoteca, no sé cómo lo voy a poder hacer.
Claro.
Pero bueno, sí, cuando vuelva a España espero pues, o al menos mandar algunos mensajitos o algo, a ver cómo va,
claro
cómo va el
sí.
equipo.
Este
pero
no
muchísimas
es,
gracias por la oportunidad,
no
y
es
a la audiencia y a toda la gente que ha escuchado el programa. Y espero que la gente haya aprendido algo, como decimos los profesores. ¿Habéis aprendido algo? Eso es lo importante.
Sí. Mucho. Este no es un adiós, yo creo que es un hasta luego.
Ha sido un honor, de verdad, compartir espacio contigo, Alfie.
Sí, un placer.
Muchísimas gracias.
Mil gracias, Alfie, que vaya muy bien. Feliz año.
Venga, un besito, feliz año.
A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión. Y es por eso que me pasan cosas inquietantes. Y es que cierto día por San Juan de Dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó, ¿me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el baluarte? Y como buen gaditano, con mi ritmo y con mi aje, le fui contando yo cómo llegar a una velocidad normal, intensa y constante. Y este señor tan lejano, delicadamente malaje, hizo la pregunta oficial tan fuera de lugar, desatando mi coraje. ¡Perdón!
¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada. Se me entiende clarito, se va despacito y le llevo ventaja. Así habla mi tierra, mi raíz y mi llamada. Que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya. Ahora se lo explico, usted no se escapa.
Se lo voy a poner clarito para que usted lo entienda. De momento, para empezar, mi lengua está perfecta. Eso sí, hablar lento no puedo. Me empano, me muero. El problema ya no es mío, el problema es de usted. No me sea saborío, escuche más ligero. Aquí se vive de categoría, con un cuarto bien me sabe y un cartucho de quisquilla, un par de gargajillos lanzando la carna. Desde la murallita me sobra felicidad y champelando mojarrita. ¡Ah, no! Si es que es lo que yo me vengo a referir. Y no quiero pecar de rebanar ni de jarti, me quiero que se sienta lo mejor posible. No me siento escardado por la chumina de antes, porque pienso que al final usted se marchará aún más elegante, diciendo no Nina, tirando papelillos, jugando con el levante. Patulea, confía, ya vea que bien coge la colla en cuanto sube la baraja el beduino. Que la vía tiene, que pica le da cuando sale escamondado por la casa puerta en contraflecha por la calle. Libertad, libertad, cuánta falta hace libertad. Guarna pica billete, guarna pica billete, guarna pica billete, que nos vamos de fiesta, que esa nani no trabaja y dice que no se acuesta. Guarna pica billete, que nos vamos de fiesta, que esa nani no trabaja y no se acuesta. Pasa en la lengua, a mí no me pasa nada. Se me entiende clarito, se va despacito y le llevo ventaja. Así habla mi tierra, mi raíz, mi llamada. Que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya.
Lo importante es que acabemos conectando.
Que el fundamento es que ese
es más sencillo de lo que parece.
Pero
¿me entendí o no?
El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Si su maestra de parada de ejemplo y evita el atasco esta Navidad, vean aparcado su viejo camello, cargan su regalo y van en Tusán.
Tusán, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
En Electrodomésticos Marisol nos encanta la Navidad y repartir felicidad a nuestros clientes. Por eso queremos contarte que tenemos todo tipo de electrodomésticos y productos de descanso a tu disposición. Todo súper económico y con facilidad y rapidez en la entrega. Estamos en Dos Hermanas, Montequinto, Los Palacios y Aljarafe. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos siempre cerca de ti.
Vamos a adentrarnos ahora en el análisis de la personalidad a través de los trazos de la escritura y de una firma. Esto se llama grafología, que desentraña también la psicología oculta que puede haber detrás de lo que escribimos.
A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de dejar huella o constancia de lo vivido. El simple hecho de firmar se remonta a nuestros ancestros, cuando una persona tenía la necesidad de dejar su huella en las paredes de las cuevas o en las piedras. Firma es el sello de nuestra identidad. Es una manera de expresar que formas parte de dicha creación o que pasaste por aquel lugar que marcó una parte de tu vida. Es un acto de fe o constancia ante un suceso que necesita de tu aprobación. La escritura se ha ido adaptando a los tiempos y a las modas, y por eso cada etapa de la historia o procedencia de una persona influye también en la manera de firmar. Pero al ser un hecho más creativo y personal que el acto de escribir, nos aporta mayor información sobre la personalidad del sujeto. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las clases nobles fueron adquiriendo la costumbre de firmar y en sus letras se puede apreciar el uso del latín y predominio de letras adornadas y poco espontáneas que recuerdan al más puro estilo gótico. Durante los siglos XVI y XVII, la manera de firmar adquiere mayor libertad. Se puede apreciar una mayor variedad y espontaneidad, aunque también predominan algunos gestos recargados. Entre los grandes clásicos de la literatura, como Cervantes o Quevedo, predomina la firma en dos planos y es común encontrarnos adornos al final del escrito. También es frecuente el exceso curvas en forma de lazada que se relacionan con la vanidad, algo habitual, ya que el simple hecho de saber escribir se relacionaba con personas de alto nivel cultural y clases nobles. Existía un deseo de exhibir el conocimiento.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir.
Personajes que han cambiado la historia, que la han marcado, algunos para bien y otros para mal. Las firmas de Napoleón, de Stalin, de Hitler y otras historias de la grafología. Macarena Arnás, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llega la grafología a tu vida?
Pues era de una manera, podríamos decir, espontánea, cuando tenía 10 años, a través de un libro que tenía mi tía en su casa, y desde entonces me, bueno, despertó la curiosidad, y recuerdo que esas navidades pedí a los Reyes Magos que me regalaran un libro sobre grafología, y desde entonces pues me fui informando, documentando, leyendo, hasta que más adelante decidí estudiar psicografología, técnicas proyectivas y pericia caligráfica en el Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid.
¿Cuáles son las características? Porque claro, esto, Macarena, tiene que tener una deformación profesional cuando tú ves la firma de alguien o la escritura de alguien, supongo que automáticamente, no sé si esto pasa, le haces un perfil psicológico.
Sí, me pasa,
sí,
¿no? Constantemente.
¿Te pasa?
Sí. A veces, además, digo, madre mía, porque hay gente, pues yo que sé, que te pone una nota, sí, una anotación, la lista de la compra, sí, me fijo. Incluso a mí misma también me analizo, porque es curioso, uh-huh, pero nosotros, incluso en días o en etapas diferentes, también podemos cambiar a veces trazos de nuestra escritura y te das cuenta, es como un espejo, ¿no? Dices, madre mía, hoy estoy más irritable o hoy estoy encantadora. Eso también aparece en la letra de cada uno, pero vamos, inconscientemente me analizo a mí, analizo a mi entorno, a todos los que tengo a mi alrededor.
Muy de acuerdo con eso, Macarena, porque yo cambio mi letra. O sea, no tengo siempre, sí, la misma letra. A veces, la firma no, la firma de confesar que siempre es la misma. Pero sí, la letra a veces la hago pequeña, claro, y a veces la hago, sí, muy grande.
Esto es lo más,
no sé qué me pasa.
Pero es lo más normal del mundo porque los seres humanos cambiamos. No cambiamos tanto hay cosas, digamos, que son intrínsecas a nosotros, ¿no? Sí. Nuestra naturaleza, nuestra, sí, personalidad. Pero hay otros aspectos que son moldeables. Algunos días estamos más extrovertidos, otros días estamos más introvertidos. Hay días que estamos, pues bueno, con más apertura y hay otros días que estamos más irascibles. Y además en el texto es mucho más significativo porque el texto está más condicionado por la cultura gráfica, por la manera en la que nos han enseñado a escribir y nos habla del entorno social, de nuestro comportamiento con el entorno social. Y la firma es el entorno íntimo. Entonces es normal que haya algunos aspectos que los cambiemos. De hecho, cuando no se cambian y están completamente iguales, podríamos hablar de un texto que está siendo simulado por inteligencia artificial, ¿no? Que ahora esto está muy a la orden del día. Pero lo lógico y lo normal es que cambiemos algunos trazos y hay algunos que se cambian más que otros. El tamaño es uno de ellos. La dirección de los renglones también, la presión del escrito, si presionamos más, menos. Hay algunos que podríamos decir que son más variables y otros son más fijos.
Por lo tanto, fíjate, Borja, tengo aquí al psicólogo Borja Rodríguez, el tamaño sí que importa de la letra.
Importa.
Sí, abrimos el micrófono a Borja, abrimos el micrófono.
Claro, en esto, claro, pues el tamaño sí importa, Marilo, en esto sí, la letra.
En esto sí.
Pero Macarena, he visto que, claro, en el libro hablas de Stalin, hablas de Hitler, hablas de Elvis. Obviamente ya toro pasado, pero ¿esas firmas reflejaban esa personalidad, por ejemplo? ¿O lo que sabemos de esos personajes?
Yo cuando analizo un personaje conocido, ya sea de histórico o actual...
Que ahora hablaremos de eso también, que he visto un par de cositas en tus redes que te quiero preguntar ahora sobre personajes actuales.
Sí, y intento casi siempre saber poco de esa persona. O sea, intento, en el caso de los personajes que son muy conocidos, pues como por ejemplo Hitler, inconscientemente sabemos ya una parte importante, pero intento, cuando veo la letra, ser lo más objetiva posible y que no me condicione lo que pudieron hacer a lo largo de la historia, ya sea bueno o malo. Es verdad que, por ejemplo, hay personajes de la historia que me han sorprendido y que yo cuestiono en el libro a los historiadores. Muchas veces la historia nos la han pintado de una manera y es de otra. Y porque hay veces hay rasgos que sí me coinciden con la personalidad y hay otros que no. Por ejemplo, en el caso de Hitler me sorprendió muchísimo que cuando tenía 17 años no tenía la agresividad tan marcada como la tuvo según avanzaba con los años, ¿no? Entonces, eso de algún modo sí nos podría indicar que su naturaleza no es que fuera maravillosa, ni mucho menos, pero que la agresividad se fue potenciando con los años y eso podría haber sido por diferentes circunstancias. Y hay otros personajes, por ejemplo, de la historia, por ejemplo, podríamos hablar de Felipe II, que tiene, podríamos decir, en los libros de historia tiene una buena crónica, pero sin embargo en su letra no me gustó absolutamente nada. Y ahí, por ejemplo, sí que cuestiono un poco a algunos personajes que nos han pintado de una manera y que según su letra nos puede aportar otra información. Y otros, sin embargo, coinciden totalmente con la imagen que han ido proyectando. También es verdad que la letra va cambiando y muchas veces he intentado, pues por ejemplo en el caso de Hitler, tuve la suerte de encontrar firmas muy de atrás. La primera firma que analizo es con 17 años, pero hay otros personajes que por la documentación pues no podía tirar tanto atrás y tenía que coger firmas más actuales.
Elvis Presley, a ver, la firma de Elvis Presley, ¿dónde te lleva, dónde nos lleva?
Sí, la firma de Elvis se aprecia, por ejemplo, una creatividad muy marcada, ¿no? Pero además una creatividad que me llamó la atención porque no es la típica creatividad abstracta que suelen tener los cantantes o compositores, sino también esa creatividad de tipo plástica. Era una persona que ejecutaba todo lo que se proponía, pero también había un ego muy, muy inflado, que además se fue potenciando a lo largo de la historia y a medida que adquiría fama. Por eso la letra tendía a aumentar el tamaño, que esto también se asocia a esa necesidad de reconocimiento, pero también a muchísimas inseguridades. Hay un ego muy, muy inflado con los años, que también le pudo llevar a cometer ciertos excesos para camuflar, ¿no?, esas inseguridades.
Hay otro capítulo que a mí me interesa especialmente, en las firmas de los políticos. Sí, dices, dime cómo escribes y te diré si te voto.
Sí.
A ver, además aquí, bueno, la verdad es que analizas un montón de firmas.
Sí. De políticos analizo a Adolfo Suárez, analizo también a Felipe González, pero por ejemplo también a políticos más actuales, Trump, que está a la orden del día ahora mismo, ¿no?
Oh, por Dios.
Y es verdad que cuando...
A la vuelta de las elecciones,
Sí, ya independientemente del libro, yo cuando aquí, o sea, en España, cuando estábamos en campaña electoral, miraba la firma de los políticos actuales y entraba en un dilema porque al final no me gustaba ninguno. Yo decía, madre mía, al final no me gustaba.
O sea, no te gusta ninguna firma.
Ninguna.
O sea, que tú, para ti es directamente, para ti es más fácil que para el resto, ¿no? Porque tú analizas la firma y dices, pues este, pues el otro, pues, y lo tienes muy fácil, ¿no? Bueno.
Claro. A ver, es verdad que en el caso de los políticos hay que apreciar, por ejemplo, no tanto si te cae bien o mal, ¿no? Sino si tiene dotes de liderazgo, si tiene capacidad para empatizar también con el pueblo, con la sociedad. Entonces hay determinados aspectos que no sea muy materialista, muy avaricioso, para que no robe mucho. Entonces, claro, hay que tener en cuenta muchas cosas. Y, por ejemplo, los políticos los que analizo en el libro, Adolfo Suárez me sorprendió muchísimo porque descubrí que había algunas firmas que no eran de él, y tirando de documentos históricos pude comprobar que contrató a un falsificador en la Moncloa para que le firmara no tanto los documentos más, bueno, oficiales, eso no, pero sí, por ejemplo, las cartas que recibía en la Moncloa de sus numerosas fans. Entonces es uno de los políticos que me sorprendió
muchísimo. Estas no estaban firmadas por él.
No, esas no estaban firmadas por él.
O sea, estás decepcionando ahora mismo a mucha gente que a lo mejor tenga una carta firmada por Adolfo Suárez.
Decepcionando a mucha gente y sorprendiendo a otra, porque hablando de Adolfo Suárez o de Elvis Presley, porque las cartas de las fans,
sí que tenía fans.
Yo sé que tenía muchas fans, pero lo que no sabía es que recibía cartas en la Moncloa de las fans.
Sí, recibía cartas. Y contrató a un falsificador estupendo, por cierto, porque las falsificaciones son maravillosas. O sea, era un buen falsificador y le ayudaba con todo ese trabajo. Es cierto que además dicen que había un falsificador, pero es verdad que yo creo que había hasta dos, porque hay dos tipos de falsificaciones.
Es que había muchas fans, Macarena. Había muchas fans y había muchas cartas que firmar, claro.
Claro, había mucho trabajo. Claro.
Macarena, hablabas ahora de cómo te fijas en la firma de los políticos, claro, pero he visto también que tú no solo analizas, digamos, firmas, sino que también la gestualidad.
Sí, es algo que... personajes. Es algo que estoy haciendo actualmente, porque bueno, también he estudiado lenguaje corporal y claro, esto es horrible porque ya no solamente analizo la firma, sino la comunicación no verbal, entonces el análisis es muchísimo más profundo. Pero es verdad que la grafología a mí me aporta más información. También es porque es un tema que me gusta muchísimo más, me apasiona mucho más, pero la grafología, digamos que tiene unos parámetros más fijos. El lenguaje corporal está más condicionado por el lugar donde estamos, si hace frío, si hace calor, también el estado emocional, podríamos decir que es más del momento. Y la firma nos aporta más información sobre el carácter. El lenguaje corporal es eso, que está condicionado a muchas cosas.
¿Hay una firma que a ti te guste especialmente?
Sí, hay firmas que me gustan muchísimo. Por ejemplo, la de Lady Di me gusta mucho porque es una mujer que, en el caso de los reyes, las reinas, de todos los personajes que pertenecen a la monarquía suelen estar asesorados, y ella fue muy fiel a su propia esencia a lo largo de la historia. Luego, por ejemplo, también me gusta mucho la de Frida Kahlo, a pesar de que hay muchísimo sufrimiento. Y por ejemplo, la de Federico García Lorca también me gusta porque es muy estética, a pesar de que luego hay algunas peculiaridades en su forma de ser, pero parece una firma muy, muy, muy bonita, muy estética.
Oye, yo le voy a preguntar a Estíbaliz Martínez cómo firma ella, y después te lo voy a preguntar a ti, Borja, y me vais a enseñar vuestra firma. A ver, sí. Martínez, ¿cómo firmas tú?
Pues
a
mira,
ver.
Yo firmo con Martínez, porque es una cosa muy, muy sencilla. Yo firmaba como con un garabato, ¿no? Y es que cambié de firma. Yo eso no sé si tiene algo que ver en la personalidad, ¿no? Yo me hacía muchísima ilusión cuando dices, ay, hay que firmar. Entonces estás, ay, vamos con una firma cuando eres adolescente. Y hay como
la primera cuenta.
Sí, como con muchos garabatos y tal, ¿no? Y luego me di cuenta que era absurdo.
Claro, lo primero que firmé fue el carnet de estudiante.
Y claro, entonces me di cuenta.
Claro, es verdad.
Creo que era lo primero, así serio, que me dio la impresión de firmar.
Y cambié la firma. Y entonces firmo con mi apellido, Martínez. Entonces firmo la M normal, Martínez, firmo Martínez, y cuando en la E, en la Z, una raya hacia abajo, todo seguido. ¿Vale?
Bueno, es normal que tengamos así.
No puede ser normal.
Estivali, pensaba que tú ibas a tener una firma mucho más rocambolesca, mucho más compleja.
No, y además, luego me estoy contenta de la firma que tengo, que ya la tengo hace muchos años, porque luego leí que las firmas cuando son claras son mejores cosas de la persona que cuando son muy retorcidas. Y tiene que ser verdad, porque yo tuve un novio, yo tuve un novio que era muy listo, y Mariló, y hacía, era como una maraña de como un ovillo de estos de lana que se hace una maraña y dices, es imposible, esto se ha hecho
yo
aquí.
No puedo con la gente que tarda mucho.
No, es que mira, hacía como...
Gente que tarda mucho.
Hay gente que tarda mucho porque está escribiendo la Biblia.
Mucho. Hacía como... mira, no como muchos ochos, uno encima de otro, con unos garabatos, como cinco veces ochos.
Madre mía.
Entonces...
Pues ese novio fuera, porque...
No, no, me dejó.
Es muy retorcido.
Me dejó. Sí, a mí
pues yo creo que te hizo un favor.
¿A que sí?
No, entonces, pero, sí, te hice un favor.
¿Y claramente. Yo mi firma cómo es? ¿Qué dice mi firma de mí?
Sí, a ver, es normal que la tendamos a simplificar. Lo normal es que simplifiquemos más la firma. Al principio solemos poner el nombre y a medida que vamos avanzando, pues hacemos el nombre o solo el apellido. El apellido nos aporta información sobre la parte profesional. Por lo tanto, probablemente seas una mujer que te guste muchísimo tu trabajo, tú seas muy profesional.
Pues sí, eso lo confirmo yo. Eso sí lo digo yo. Que sí, que lo es.
Y que incluso a veces le puedes dar más importancia a la parte profesional que a la parte personal.
También es verdad. A mí me regaña de vez en cuando.
Sí. Es verdad que en recursos humanos ese tipo de firmas se valoran mucho, porque de algún modo ya decimos, vale, en selección de personal, que también se utiliza la grafología a veces, decimos, vale, pues esa persona va a dar importancia al trabajo más que a la vida personal. Muy bien. Entonces, claro. Eso suele gustar. Sí.
Martínez, contratada.
Y de la parte personal, esta firma no dice, por ejemplo, pues yo, perdona, pero el atrevimiento, pero te va a decir, pues tú vas a ser una reina, vas a triunfar así en el amor, vas a ser una mujer maravillosa.
A ver,
o la firma me dice, mi hija, mentalízate, porque se te van a ir todos, que es lo que me está pasando hasta ahora. Entonces, la firma no dice nada de eso. O todos los que se me apuntan son raros.
Tendría que ver cómo es el escrito, porque eso es importante. Sí. Y ver qué aspectos destaca, si es más curva, si es más angulosa.
Marilo, ¿cómo
todo
es?
Eso tendría que verlo.
Curvita.
Si está ligada.
Es curvita, va ligada. Sí,
venga, todas. La de Borja, la tuya. Explica cómo es tu firma, Macarena Borja.
Es verdad, cuando era pequeño, cuando empecé a firmar lo típico del DNI y el pasaporte, yo hacía como Estíbaliz, ponía, pero en vez de mi apellido era mi nombre, y como acaba en A de Borja, pues yo firmaba hacia abajo, pero no recto, sino la línea como inclinada. Pero yo dejé de hacer eso, porque además tardaba mucho, como soy zurdo, le tenía que dar la vuelta a papel y paso. Entonces voy a firmar yo aquí ahora mismo, y es como una especie como de garabato, pero circular. Un círculo, y luego tiene un círculo más pequeño y una línea recta, o algo así. Pero ni mi nombre ni nada.
Ah, no sé tener el nombre.
Ah, no pones nombre.
No. Ah, el mío perfectamente.
Es como un dibujo.
Es como un dibujo, sí.
Es como si fueras un artista, que lo eres.
Gracias.
Eso es un bisé, que eso habla de un pensamiento. Si está ejecutada con mucha velocidad, puede hablar de impulsividad. Si está ejecutada lenta, ¿no?
Sí.
Y nos puede hablar también si es más bien curva, al igual que la de vuestra compañera, la de Martínez. Uh-huh. Eso también nos aporta información, porque la curva se asocia a la sensibilidad.
Sí.
También a profesiones que están más vinculadas con las letras que con las ciencias, porque las ciencias, por ejemplo, están más vinculadas a la parte angulosa, o las firmas son más angulosas y suelen ser letras más pequeñas. En el caso de las profesiones que están relacionadas con la comunicación, con el arte, son letras mucho más curvas, que eso también habla de imaginación, de sensibilidad.
Qué bueno.
Y de un pensamiento más creativo. Claro,
pues
más
yo me siento,
sí,
me
soy,
siento
sí
muy,
soy, Macarena, sí
me,
soy.
Me siento muy identificada con eso, porque mi firma es como un muelle.
¿Qué le pasa? No,
sí, es como un muelle, muy redondita.
¿Sí?
Sí, como un muelle. Un muelle. Porque es MM y lo hago así como un muelle.
O sea, todas las MM juntas.
Todas las MM juntas y un punto al final.
Ahí, marcando.
Pues el punto.
El punto
es importante.
A ver, pues venga.
El punto nos habla de perfeccionismo contigo misma, porque la firma nos aporta información sobre la imagen que tenemos de nosotros.
Ayer la lié, no sé por qué tontería.
Es demasiado quisquillosa.
Y también es detallismo.
A ver si cambias el punto por la coma.
La coma también tiene significado.
Que ya, ya que estamos.
Ya vale.
Ya está bien, ya está bien.
Ya está bien. Pues qué barbaridad, qué de cosas, Macarena, nos estás diciendo, nos estás desvelando, y claro, y lo mejor de esto es que nos estamos sintiendo bastante identificados.
Claro.
Macarena, muy, muy rápido, si de pronto yo ahora, porque esa firma yo la tenía cuando era adolescente, pero si yo de pronto esta firma ahora, con casi mis 40 años, de pronto la cambio o la dejo igual, pero por ejemplo pongo mi nombre, es decir...
Porque lo has pensado, Borja.
Amplías,
sí,
¿no?
Más de una vez lo he pensado, porque muchos amigos me dicen, Borja, qué fácil eres de falsificar, y digo, pero ni que yo tuviese
20 millones. Ah, bueno, a mí también me lo dicen, claro. Pero que me da igual, que me van a falsificar.
Que me van a quitar a mí. Pero no sé. Macarena, sería como un cambio en algo vital, o una faceta más que desarrolle o tire más hacia una faceta de mi vida, por ejemplo...
Sí, es verdad que los cambios en la firma están muy vinculados con los cambios que tenemos nosotros a nivel personal. De hecho, muchas veces me he encontrado gente que cuando, por ejemplo, he tenido una ruptura o una pérdida o está pasando por un proceso de crisis, cambia la firma. Y luego es verdad que, bueno, os diré como dato por si, las firmas que son más fáciles de falsificar son los bisés, los que son como un garabato. Y los que están escritos, donde aparece un escrito del nombre y todo, es mucho más difícil de falsificar. Es más difícil falsificar la letra que un bisé, que sería una firma sin letra.
¿Pero se puede cambiar la firma en algún momento de
tu
vida?
Sí, claro que se puede. Se puede cambiar, pero es verdad que casi siempre...
Porque claro, luego tú vas, por ejemplo, a una entidad, no sé, a un organismo público, da igual, a un banco, y tienes una firma anterior...
No, hay rasgos que siempre repetimos, que son los más inconscientes. Suelen ser los finales, la cohesión. Hay unos rasgos que casi siempre se reiteran. Y además eso es algo muy innato a nosotros que no nos damos cuenta. Incluso las zonas del papel. Si el que tiende a ubicar la firma a la derecha, casi siempre la ubica a la derecha, y el que tiende a la izquierda, a la izquierda. Pero luego la cohesión, por ejemplo, es un parámetro que no tendemos a cambiar. El que la liga, y el que la desliga casi siempre. Luego hay otros parámetros, la inclinación de la letra, si oscila a la izquierda, a la derecha o al centro, tampoco lo solemos cambiar. Y hay otros que sí. En el caso de la firma, lo normal es que cambiemos la firma porque vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, sea para bien o para mal.
Yo he tenido intenciones de cambiarla, pero siempre he pensado, digo, a ver si me voy a meter algún fregado.
Vamos a cambiarla, Estivali, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a cambiarla.
Entonces, las personas que firman garabatos, así de estas cosas todo
son muy
raras,
creativas.
Creativas,
no tiene por qué. Hay que observarlo todo dentro del garabato, hay que ver si hay ángulo, si hay curva, si tiene tendencia a ocupar la zona superior, la zona inferior. No tiene por qué. Hay bisés que no son nada, nada, nada creativos y puede hablarnos de todo lo contrario. Pero en el caso que me habéis contado, que es muy curva y es un bisé, se habla de creatividad, porque son formas muy curvas. Y luego también habría que observar si tiene tendencia a ocupar más la zona superior, que también se asocia a la creatividad, o la zona inferior. Y luego es verdad que lo que estabais diciendo, que de la firma, que aunque nosotros la cambiemos, hay cosas que cambiamos porque cambiamos muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pero hay otros aspectos que son inherentes, que ahí es, digamos, nuestra naturaleza más profunda, que eso pues nacemos ya con ella, ¿no? Y luego hay otras cosas que vamos moldeando.
Yo a veces pienso, Macarena, si dejaremos de escribir, porque ahora, claro, los mensajes lo hacemos con el móvil, todo lo escribimos con el móvil, pues yo prácticamente todo a ordenador o con las tablets, ¿no? Cada vez, a mí me da la impresión de que cada vez escribimos menos, o sea, menos manuscritos hacemos. Luego el otro día hablaba con un escritor que me decía que él lo hacía a mano, que escribía todo su libro a mano y que, bueno, pues que... Eran 600 páginas manuscritas, ¿no? Pero ¿crees que, no sé, la inteligencia artificial, la manera que tenemos hoy día de escribir, va a reemplazar de alguna manera pues todo esto, el que cada vez hagamos menos escritura manuscrita?
Bueno, es verdad que este miedo ya viene muy de atrás, porque desde la llegada de la imprenta ya se hablaba que se iba a perder la escritura. O sea, que esto realmente no es tan actual como creemos. Es verdad que obviamente la tecnología, y eso es una realidad que está ahí, hace que escribamos menos, pero luego hay un componente que, por ejemplo, eso en la última parte del libro lo quise tratar, porque me he dado cuenta que también hay un deseo de volver un poco atrás. Me estoy encontrando, por ejemplo, que muchos padres quieren que sus hijos hagan grafoterapia, que está basado en la grafología, que consiste en que los niños sigan escribiendo a mano para que no pierdan psicomotricidad gráfica, y el lettering, que se ha puesto de moda, que es dibujar letras, y bueno, a las niñas les gusta mucho y a los niños también, para ponerlo en sus carpetas y todo eso. Luego los tatuajes, por ejemplo, la tendencia que hay ahora es a tatuarnos letras que recuerdan a la escritura de esa persona. Es una moda que también está ahora mismo en auge. Entonces, por un lado, sí que es verdad que se está escribiendo menos, pero por otro lado, se está volviendo un poco la escritura manuscrita, sobre todo a nivel estético. En los eventos también, por ejemplo, sin ir más lejos, la invitación de boda de Tamara Falcó y de Íñigo Nieva, parte de la invitación simulaba la letra, la escritura manuscrita de Íñigo. Entonces, de algún modo, creo que hay un deseo de conservar esa parte, pero luego, por otro lado, escribimos menos en el día a día. Que esto, a nivel de grafología, a mí no me preocupa tanto, porque a los grafólogos nos gusta la espontaneidad. Cuanto menos calculado sea el texto, más nos aporta información de la persona. Que cuando una persona está muy habituada a escribir, ese texto va a ser más calculado. Pero es verdad que a nivel pericial está creando muchísimos problemas, porque a nivel de falsificaciones, con la inteligencia artificial y, por ejemplo, con la firma digital en los bancos, se están dando muchísimas más falsificaciones y es mucho más complicado detectarlas. Entonces está habiendo ahí una laguna legal que está condicionando muchísimo que haya un auge de las falsificaciones en los últimos años. Entonces puede ser un problema por un lado, pero por otro lado también, bueno, la tecnología tiene sus cosas buenas, y también ahora los grafólogos no solamente analizamos la escritura manuscrita, sino que se está poniendo ya de moda analizar por qué una persona, a la hora de escribir un documento en Word, por ejemplo, elige un tipo de letra y no otra.
¡Ah, qué bueno eso!
¿En serio?
¡Ay, qué bueno!
¡Ostras!
Bueno,
o sea,
bueno,
en vez de
aquí,
Times New Roman, la Rockwell de
esto
no sé
es otro,
¿no?
Melo. Esto es un super melón, porque yo tengo una letra preferida.
Yo también.
Tú también. Estíbali, ¿tú tienes una letra preferida en el ordenador?
Yo en el ordenador no. Sí que tengo una letra preferida, pero sí. ¿Qué es la E?
Vale, yo no digo un tipo de letra.
¿Qué tipo de letra? Sí,
el tipo. Abollado, que sí, bienvenido.
Mariló, una letra.
Estamos aquí con este salseo de las letras.
Sí, una letra muy simple, la mía. La, ¿cómo es? Arial.
La Time New
Arial,
Roman.
No, Arial. Arial. Es muy simple. Arial. Primero,
vale,
fíjate.
Pues venga, que aquí vamos a analizar,
fíjate,
eso también.
Fíjate si es simple, Mariló.
Acaba de abrir un melón.
Fíjate si es simple. Es que está arriba. Macarena, está arriba del todo. No hay que volverse loca a buscarla al principio.
Es la A, ¿no?
Es la
primera.
Es la de las Arial. Primeras.
Ella utiliza Arial en todos sus documentos.
Se lee muy bien. Es grande. Yo ya que veo poco. Sí. Y es una letra,
bueno,
muy clara,
el tamaño
y muy
que tú quieras, Martínez.
Y muy limpia.
Maldonado.
Sí, Diego Bollado, ¿qué tal? Bienvenido, querido.
Gracias, cariño. Es que no tengo que intervenir porque estoy absolutamente,
por supuesto,
fascinado con la invitada. Tú fíjate que en menos de 3 minutos hemos hecho un recorrido desde el nacimiento de la imprenta, que ella
totalmente
hablaba, que se creía que se iba a perder ya, sí, la tal, a la boda de Tamara Falcó, a la inteligencia artificial.
Que yo no sé si es que Macarena la han invitado, porque tenía ella.
¿Qué disciplina tenemos? ¿Qué disciplina tenemos en la vida?
No me invitaron.
A la boda no.
Pero tuve o sea, me
pero tú viste la tarjeta de boda, claro, de Tamara Falcó y de Íñigo Nieva.
Sí,
vale, vale.
Sí, sí. La vi.
¿Qué
la
disciplina tenemos en esta vida y en el mundo de la cultura y del conocimiento que nos abarque todos estos conocimientos de una vez, además con también contado y tan necesario? Porque
sí,
es verdad que
sí.
Tenemos las firmas, como tú decías antes, te escuchaba antes, no estaba aquí, pero te escuchaba. Tenemos las firmas de todos los grandes, ¿no? Es decir, que tenemos ahí un camino.
Exacto.
Yo estoy absolutamente fascinado. A partir de ahí, expreso mi admiración y seguid, me callo.
¿Qué va? Estás muy gracioso.
No, pero dime, ¿qué letra utilizas tú?
Yo
la Martínez Arial.
Yo Time New Roman. Siempre.
A ver, ¿qué la ves?
Time
siempre,
New Roman. ¿Y
siempre
tú?
Yo utilizo la Rockwell.
¿Y yo la Helvética New?
Uy, la Helvética.
La Helvética también me mola. Sí,
¿ah, sí? Sí.
Sí. Podría,
ay,
ser Helvética.
Claro. Oye, qué divertido esto de hablar de las, sí, letras. Y ahora, Macarena, ¿quién está peor de todos?
Pues...
Felipe II. Porque... Macarena, tú di Felipe II. Felipe II, que era de la firma.
Pues a mí la que más me ha sorprendido es la que la que habéis seleccionado, es la del Bética. O sea, es la mía. La que me parece más... Sí. Porque no es tan usual. Pero no. A ver, tampoco es que esté... No quiero... O sea, no estáis ninguno mal
no
de la
pasa
cabeza,
nada, no pasa nada.
Sí, Magdalena, ella lo asume.
Ya está asumido. Lo que sí. Tienes que decir ya está asumido. Claro.
A ver, por ejemplo, la Arial, que es muy grande, sí que habla de una persona más generosa, más extrovertida, con necesidad de claridad también. Sí, incluso que a veces puede ser muy tajante.
¡Hombre,
Estíbali! ¡Oh, Dios! ¿Qué me vas a contar?
Sí. Como veis, la soy un regalito.
Te define.
Vamos, es que soy un regalito. El día que me vaya a mi casa con cuatro piropos, no sé si voy a llegar de la emoción. Es una cosa buena lo que me pasa, que luego cuando me dicen cosas o me gritan o tal, digo, me estoy tan acostumbrada como que todo me resbala.
Bueno, eso también está muy bien, sí. Y sí. Luego, por ejemplo, Times New Roman, que esa es la más habitual, sí, o la más frecuente, sí. Es un tipo de pensamiento, bueno, un carácter más práctico, quizás un pensamiento más práctico que va más al grano, pero también esa tipología de letra está muy orientada en la escritura anglosajona, que es más en forma de palo, que por ejemplo la tendencia que tenemos en los países latinos y en España, que es más la letra curva, que esa, por ejemplo, sería más la letra Arial.
Pues fíjate, yo he vivido 6 años en Inglaterra, fíjate, a lo mejor.
Ahí me viene.
Es que esto es un libro abierto.
Sois todos muy retorcidos, porque ¿para qué vais a elegir las letras?
Yo la que más, por lo visto.
Sí.
No, Mariló, tú cállate.
Bueno, te voy a decir...
A ver si vas a cobrar.
Te voy a decir... La de Mariló no sale en el ordenador.
Mariló, es verdad,
sí,
que podría hablar de una personalidad, al ser menos corriente, porque es verdad que es la que me la encuentro menos, sí puede hablar de un carácter más rebelde, o que te gusta romper un poco con las reglas o lo cotidiano.
Sería
un poco esa parte.
Ya me he llevado yo pero, alguna que otra.
Sí, puede ser.
Pero claro, es verdad que en este caso la grafología digital, que es lo que estamos ahora indagando los grafólogos, es verdad que nos aporta información sobre la parte más consciente, es decir, lo que nosotros queremos transmitir a los demás, pero que no somos del todo conscientes, porque al final no es nuestra letra,
es lo que estamos
proyectando. Y nuestra letra, digamos, de puño y letra, lo que sería una escritura manuscrita, es nuestra verdadera esencia. Entonces es verdad que es muy interesante, porque yo con algunos clientes, incluso, de temas de coaching y también trabajo y tal, muchas veces les digo, escribe y luego... les digo, ¿qué letra sueles utilizar cuando escribes al ordenador, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que la imagen que quieren proyectar no tiene nada que ver con la que es con su propia imagen, ¿no? Con su personalidad. Entonces es muy interesante porque nos habla de la parte más consciente y la parte más inconsciente.
Bueno, aquí mi compañera Maruca me pone Comic Sans.
Uy, esa es muy chula.
Ay, sí, esa es muy bonita. Eso sí, para mí es divertida. Es divertida.
Sí, y es curioso porque es muy curva, pero me he dado cuenta que esa letra la utiliza mucho, los millennials. Yo pertenezco a los millennials también, es muy habitual.
Sí, Maruca es millennial.
Es curioso. Sí. Es que es algo que, no sé, es muy de millennials, no sé por qué. A mí también me gusta mucho particularmente y soy millennials, entonces creo que es algo... Pero de algún modo nos habla de sensibilidad, porque es muy curva, y también de cordialidad. Podríamos decir que es una persona que le gusta ser cordial.
Oye, que tengo otra compañera, que Patricia Torres, que me dice Calibrí.
Ah, claro, ahora ya tenemos chato. Hemos abierto el tarot.
A ver, Calibrí. ¿Qué Calibrí dices de la Calibrí?
Es un poquito más... bueno, podríamos decir una escritura más rebajada. Creo que la presión es un poco más fina en el escrito.
Sí, es más suave.
Que esto habla... Más sutileza, pero también podríamos decir que podría haber más timidez, porque son letras más cerradas a la hora de relacionarse. Bueno, pero esta es la imagen que ella quiere proyectar, no tiene por qué ser la que es ella.
Claro que sí.
Claro, también soy.
Bueno, oye, Macarena se tiene que ir, pero venga, vale.
Macarena, que no te dejamos.
Macarena, yo que soy millennial también, pero yo utilizo la Rockwell. Yo que estoy pretendiendo...
¡Qué mal estáis!
Yo estoy fatal siempre, pero yo que estoy pretendiendo...
No estás tú sola mal, Mariló, no estás tú sola mal, ¿eh?
No, veo que no.
Tienes pandilla.
No pasa nada, porque no todos los millennials vamos a elegir la misma. Pero en ese caso podría indicar ese tipo de letra como una búsqueda de equilibrio entre la parte emocional y mental. Probablemente seas una persona que constantemente te estás cuestionando el por qué actúas de una manera, porque una persona es de esta, sería un poco como la personalidad más inquieta.
Sí soy, aunque cada vez menos, ¿eh? Yo creo
sí,
que
la, en la edad, en la edad, edad querido, que en, la edad. Sí, en la edad. Bueno, de verdad, Macarena, muchísimas gracias. Muchas ha sido gracias. Una entrevista que nos ha encantado, gracias. Porque, bueno, ha sido muy práctica también y nos has puesto en nuestro sitio. Macarena Arnás publica Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler y otras maravilla. Historias de la grafología. Una maravilla, gracias.
Gracias a vosotros.
Esta Navidad también seguimos contigo en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a seguir estando pendientes de toda la actualidad con un cafelito doble con propuestas muy divertidas. Te vamos a tirar más que nunca de la lengua. Ah, y nuestras entrevistas, por supuesto.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Esta Navidad también contigo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.